Ayer nos tocó, mientras estábamos transmitiendo el programa, cómo iba desenvolviéndose esta tremenda sesión en el Senado, en donde por unos cuantos votos no logró Morena la hipermilitarización del país hasta el 2028 y le ganó la oposición a López Obrador. Al final, Morena retiró el dictamen porque vio que no tenía los votos y pues se dio oxígeno para tratar de conseguir los votos. Ya sabe cómo lo está haciendo. Convenciendo, ofreciendo hueso, extorsionando, presionando, usando todo el poder del Estado. Vamos a platicar de esto con el analista José Antonio Crespo. Qué gusto saludarte, Toño. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy bien.
¿Qué te parece el saldo de la sesión del Senado?
Bueno, se esperaba que no iba a ser tan sencillo pasar la iniciativa, porque ya varios senadores del PRI, no todos, pero sí la mayoría, habían dicho que iban a votar en contra, que ellos no están de acuerdo con esa iniciativa, y que si los diputados del PRI lo hacían, pues era por otras razones. De tal manera que no sorprende que haya sido ese el resultado. Por supuesto, intentaron, como tú lo decías ahorita, pues jalar esos votos, sí. Lo lograron con algunos cuantos, incluido un senador del PAN, pues ofreciéndoles cosas, quizá intimidándolos en el caso de algunos que tengan alguna cola que le pisen, como sucedió con Alejandro Moreno, o tratando de cooptarlos a cambio de algo. No sé si han ofrecido dinero, puestos políticos, lo que sea, pero esa era la función del secretario de Gobernación, que fue ahí cerca, para hablar con algunos de los senadores, los que él consideró que podían ser más susceptibles de ser convencidos, digámosle así, pero no lograron y por lo tanto no sometieron la iniciativa al voto porque sabían que iban a perder. Entonces se dieron más tiempo y todos suponemos que esos 10 días hasta el 5 de octubre pues los van a utilizar para tratar de, por fuera, digamos, no en plena sesión, por fuera, pues tratar de jalar los 10 votos que les faltan, ofreciendo pues lo que haya que ofrecer, en fin, amenazando, pues en fin, los instrumentos que ellos utilizan, que le criticaban a otros partidos, pero que ellos también incurren exactamente en lo mismo. Vamos a ver si logran captar otros votos y sobre todo si logran los 10 que les faltan, porque en tal caso, pues ahí sí ya tendrían que poner a votación la iniciativa y la perderían. Sí. Si es que no logran esos 10 nuevos votos.
¿Crees que van a juntar los votos? Se quedaron como a 3 o 4, conquistaron, rompieron al PRI a la mitad, jalaron a este senador de Morena, perdón, este senador del PAN a Morena, pero luego también se supo que había morenistas que no estaban queriendo votar porque decían, oye, llevamos 18 años haciendo campaña con no a los militares y ahora resulta, ¿no? Que vamos. Entonces, ¿crees que los junten para un segundo intento?
Pues puede ser, pues está la incógnita. Si los senadores que se negaban o que han dicho que no van a votar se mantienen en su posición, entonces no van a conseguir esos votos necesarios. Pero tampoco podemos descartar que se pueda lograr, porque pues sabemos que los senadores, ya no digo de tal o cual partido, en general, ¿no? De que en cualquier partido hay de todo. Pueden pues ceder, digamos, a estas intimidaciones si es que tienen algo que esconder o caer en la tentación de que les puedan ofrecer, pues qué sé yo, dinero, cargos políticos para más adelante, en fin. Entonces no se puede descartar, pero en realidad no podemos, por lo menos yo no tengo los elementos para poder pronosticar si van a lograr ese propósito o no de conseguir esos votos que les faltan para la iniciativa. Yo creo que la moneda está en el aire.
Ahora, esto es un gran triunfo de la oposición, es demostrar que a pesar de que no se percibe que exista la oposición, que el presidente la ningunea, la insulta, en los medios de comunicación pues siempre se habla como lugar común decir la oposición no existe, la oposición no existe, que sí hay una oposición. ¿Qué te dice lo que pasó en la sesión de ayer de la oposición, Toño?
Sí, bueno, por un lado que el bloque opositor que surgió del año pasado, de la elección del año pasado, y que se demostró con toda la fortaleza al echar abajo la reforma constitucional en materia eléctrica, pues se está desvencijando. Es decir, en la Cámara de Diputados, pues ya la reventaron, ¿no? Con esta cooptación que hicieron de Alejandro Moreno y de pues, la bancada priista. En el Senado se sostuvo. Yo creo que ayer fue un triunfo parcial. Es como si en un partido de fútbol dijeras, pues en el primer tiempo salieron ganando, pues ahora falta ver el segundo tiempo, ¿qué pasa, no? No se puede declarar ya un triunfo total. Lo que sí estamos viendo es que ese bloque opositor, ese bloque de contención se está desvestigando. Lo han logrado hacer el Morena, pues a través de estos instrumentos de presión, de cooptación, y vamos a ver si en el Senado resiste este frente opositor todavía o lo van a reventar. Lo están minando poco a poco y por eso en estos 10 días podría ocurrir que se llegue y sí se aprueba la iniciativa, en cuyo caso pues ya no podemos hablar de un bloque opositor fuerte, ¿no? Sino que ya se habrá vencido. Y eso con la repercusión que puede tener para las próximas reformas que restan en este sexenio, en particular la reforma electoral.
¿Cómo sale el presidente después de usar todo su poder para tratar de conseguir los votos, amenazar todo el tema de Alito, ¿no? Que hay cola que le pisen, ¿no? Pero ¿en qué momento la decide pisar y cómo la decide pisar? ¿No sale débil de esto López Obrador?
Sí, por lo pronto sí, porque yo obviamente hoy estaba muy enojado en la mañana y despotricando, por supuesto, con quienes votan en contra de esta iniciativa, como siempre lo hace, pero por lo pronto, pues sí, simplemente se muestra los límites, demostraron los límites de esta capacidad de extorsión que ejerce para el partido Morena, con el visto bueno del presidente, por supuesto, pero como te decía, esto no se ha terminado, no se pueden echar las campanas al vuelo por parte de la oposición hasta que veamos qué ocurre el 5 de octubre. Si el 5 de octubre se echa para abajo otra vez y no se consiguen los votos necesarios, pues entonces se puede replantear. El propio López Obrador dice, bueno, vamos a ver de qué otra manera lo podemos hacer. Que eso es lo que tenía que haber hecho desde el principio. Si hubiera realmente la voluntad de sacar adelante una iniciativa, es sentarse con la oposición, dialogar, y no estar chantajeando e intimidando a los propios opositores, sino con un diálogo abierto, con más tiempo, con un diagnóstico adecuado de qué es lo que está pasando, de por qué la Guardia Nacional no puede hacerse cargo todavía en 24 de la seguridad pública, en fin, algo más serio. Y no simplemente, yo he dicho que un estadista cuando quiere promover una reforma se sienta, dialoga, convence, negocia con los opositores. Y los demagogos lo que hacen es, pues lo que hemos visto aquí, intimidar, comprar, amenazar, imponer, no dialogar, no convencer, imponer y presionar para sacar adelante la reforma que quiere sin concesión alguna. Así lo ha hecho López Obrador, así quiere seguirlo haciendo. Esperemos que no fructifique. Y no tanto por el resultado, ese se puede discutir. Los especialistas tienen mucho que decir al respecto, si conviene o no prolongar el ejército en las calles. Me refiero a la forma en que se quiere sacar esta reforma, este cambio en el transitorio. Tiene que ser más democrático, tiene que ser más dialogado, con más responsabilidad, con más información, no de manera improvisada, con un madruguete, como lo hacía el viejo PRI, con mayoriteos al margen de la discusión. Eso ya no se corresponde con un régimen democrático.
Déjame te pregunto por último, Toño. La mañana de ayer sentía Morena que tenía los votos, iba por la votación y ya hasta estaban hablando de que luego ya con el PRI en la bolsa iban tras el INE, iban a acabar con el INE, como lo han querido plantear con una reforma electoral. Al final, pues no lograron soltar la primera aduana. ¿Qué crees que vaya a pasar con el tema del INE?
Sí, desde luego que esa es la reforma que sigue y por supuesto que la iniciativa del presidente busca controlar al INE a través de los consejeros y por cierto también al tribunal, con este método que proponen que aparentemente es democrático, pero en realidad ahí lo que cuenta es quién propone a los aspirantes y los propone la mayoría, el presidente y su partido en el Congreso, que es mayoritario, para quedarse con el control del INE. Pero de todas maneras, aunque no pasara la reforma, hay que estar pendientes de lo que puede suceder, aunque no pase la reforma constitucional, que es que el año que viene salen 4 consejeros que deben ser cambiados, aún con la ley vigente, entre ellos el presidente del INE. Y si cuentan con el voto del PRI en la Cámara Baja, como ya se demostró que lo hacen o que lo hicieron en esta iniciativa del transitorio, pueden escoger a los cuatro consejeros que sean afines a Morena. Eso sí lo pueden hacer aún sin cambio de la legislación. Si es que el PRI apoya a Morena en eso, pues entonces Morena puede, si no cambiar y controlar totalmente al INE, que es su propósito, sí meter a los nuevos 4 consejeros, incluido el presidente. Y si el presidente es alguien afín a Morena, pues entonces ya no va a haber, digamos, lo que hemos visto hasta ahora en el INE y el IFE, que es una postura esencialmente imparcial. No totalmente porque son propuestos por los partidos, pero hasta ahora en las elecciones pues han salido bien, y por eso salió bien la del 2018 en términos organizativos y en términos de equidad. Eso puede cambiar aún sin reforma electoral si el PRI sigue colaborando con Morena en la Cámara de Diputados.
Te agradezco muchísimo estos puntos de vista, José Antonio Crespo. Qué gusto saludarte.
Hasta luego, Carlos. Que te vaya bien.
Un abrazo fuerte al analista José Antonio Crespo.